Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
Ay, su eterno enemigo, Rula Rata Pandémica.
Sí, eterno como la pandemia, pero bueno.
Ya estoy hasta el copete, en fin. Moving on, ¿cómo están?
Así es, carnal. Y pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming, prácticamente en todos los más importantes, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, también a través de Audible, y también seguramente a través de Verbal, y otros más que amablemente nos están compartiendo cada semana. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 a través de Archive, en archive.org, y pueden encontrar el link de descarga cada semana en nuestros posts que anunciamos en diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí sale el anuncio con la bonita imagen como portada del programa que tenemos cada semana. Por cierto, gran recepción que tuvo el programa la semana pasada de Way of X, déjame decirte, por ahí vi buenas reacciones, les gustó a la gente. Varios decían que se tenían que apurar a leer el de Unlock Revelation porque pues no querían spoilearse. Así que sí levantó interés ese programa, carnal.
Ah, ni ojalá no lo hayan escuchado porque dije pura babosada, pero aún así me gustó.
¿Qué pura babosada? No, creo que fue un muy buen programa, me gustó bastante. Creo que a la gente le gustó también. Y pues ojalá que algún día llegue Way of X a tierras mexicanas con Smash, pero pues ya no sabemos porque el proyecto va muy tardado. Anunciaron que apenas en finales de octubre va a salir el tomo 5 de Dawn of X, imagínate, o sea, falta un chorro para que pues lleguemos por ejemplo a Ten of Swords y después a la Hellfire Gala, Way of X y ahora ya al final, pues lo que se avecina como final de toda esta, yo le digo la saga Krakoa porque para mí todo es Krakoa ahorita, de Jonathan Hickman con Inferno, que ya salió el primer número. No sé si es miniserie o cómo va a estar el rollo, pero ya salió este primer número. Entonces estamos muy, pero muy lejos. O sea, aquí por parte de Smash apenas va a empezar este asunto. Y fíjate que yo estaba pensando, y lo que estábamos dilucidando de algunos amigos en grupos de Facebook, es que yo creo que es muy probable que Smash termine hasta el tomo 6 de Dawn of X, como para cerrar ese arco de todos los títulos que estaban publicando. Y una de dos, o les vale cacahuate y se brincan para sacar una edición deluxe de Ten of Swords, o van a empezar a publicar lo que yo creo que definitivamente les hubiera funcionado mejor, que son los TPVs individuales, o sea, las series individuales en TPV, como ya ha habido de X-Men, de New Mutants, etcétera. No van a ser de todos, no creo que fueran de todos, yo creo que se quedarían con los principales, ¿no? Para que pues más o menos se pongan al día.
Ojalá, porque sí está muy tardado ya esto,
Sí, qué triste. O sea, si hubieran mantenido desde el inicio una publicación mensual de tomo por tomo, como se supone que debía haber sido, hubiera avanzado bastante la cosa y estaríamos, pues, a unos meses de distancia de lo más reciente, ¿no? De Way of X, Inferno, etcétera. Pero, pues, no fue así. Lamentablemente no fue así. Por lo menos ahorita ya en inglés ya hay colecciones individuales de prácticamente todos los títulos de la era Krakoa, ¿no?
Sí, de los que todavía no han terminado todavía, ¿no? Pero de los que ya, digamos, tienes como que carnita para ser recopilado, sí, claro.
Ya está ahí hardcovers, ¿no? Por ejemplo, de Moradores creo que ya hay hardcover de 12 números, o sea, en edición deluxe, por ejemplo. Entonces, pues sí, ahí están las opciones. Ojalá que Smash las tome y pues que no se cancele este asunto. La verdad es que hay muy buenas lecturas en toda esta etapa de X-Men. Que por cierto, o sea, si está la especulación de que, bueno, o sea, si no se quedan todas las series, ¿qué series dirías tú que son las indispensables que debería seguir publicando Smash si fueran individuales?
¡Ay! ¡Oh, Dios! ¿X-Men, tal vez?
Probablemente, por ser lo de Hickman propiamente, ¿no?
Mira, tengo entendido que, por ejemplo, para que lo de Exo Sword sale de Excalibur. Luego la Hellfire Gala sale de Marauders. O sea que, ay, quién sabe, ¿eh? Está canijo. Quizá esos tres, echarle uno más ahí a ver cuál.
Podría ser X-Men, Marauders y Excalibur. Sí, pues es muy probable porque, como dices, son los que nos dan pie a los eventos grandes, ¿no? Que se han dado con los títulos X, ¿no?
Sí, ya que publiquen ahí sus cosas de cuando salgan sus eventotes, pues ahora ahí sí un recopilado que traiga de otros títulos que no se publican normalmente.
Way of X, yo creo que sin duda, como es miniserie más lo de Unstuck Revelation, yo creo que sí debería estar, o sea, en algún momento que lo publiquen, porque creo que sí tiene vital relevancia, ¿no? Para toda la saga, ¿no?
Hasta ahorita no, ¿eh? Te voy a ser súper sincero, hasta ahorita no. Porque es muy nuevo. Lo que pasa es que es bastante nuevo. Ahora sí que no le pisó los callos a nadie. Para nada. O sea, por ejemplo, tú lo viste, ¿no? Sale Magneto ahí en varios números de Way of X. Y ahorita está lo del juicio de Magneto. Y está también lo de Inferno, que también ahí sale Magneto. O sea, y no hay bronca, ¿no? A nadie le importa. Como yo siento que ese sí es de, aunque es muy bueno, es mi serie favorita, bueno, miniserie favorita o serie limitada favorita de lo que ha salido de títulos X actualmente. No creo que sea de lo super así indispensable. Hasta ahorita no, quizá después, porque ya traiga otras repercusiones y demás, a lo mejor.
Podría ser.
Pero ahorita de lo que han estado saliendo, no, yo lo siento de hecho muy, muy al ladito de lo demás.
Y a lo mejor por eso fue tan buena, ¿no? O sea, como que no tuvo que preocuparse de mucho de otras cosas, ¿no?
Es que el mundo X ahorita está raro, porque cada quien hace su desmán hasta que los obligan a juntarse. Y en ese sentido, pues está bien, o sea. Por ejemplo, la verdad es que me salté ya muchos números de New Mutants, porque quería leerlo de Vita Ayala, me habían dicho que estaba muy bueno. Ya cuando Hickman dejó el título, me dice que se puso muy bueno, y sí, está muy, muy bueno, y de veras. No tengo que saber nada de los demás títulos. Ah, ya se, o sea, se mete un número de la Hellfire Gala como en todos los demás títulos X. Bueno, no hay nada que no entiendas de ahí, ¿no?
Ok, sí, buen punto.
Sí, no sé, es un tipo de publicación rara el que trae ahorita el mundo de X-Men, ¿eh? O sea, así como para que me dijeras, oye, dame una guía de lectura, escoge un título y hazte bolas, ¿eh? Eso es decir, mi recomendación al día de hoy.
Sí, yo creo que mucha gente se está estresando por el hecho de que tengan que leer todas las series, y pues creo que no tanto.
De veras que no, ¿eh? Por eso la recomendación. Agarra un título que te interese, ya te bolas, ahí te van explicando. De veras no necesitas más.
Ahora sí que aquí aplica la de agárrate un título X, ¿no?
Agárrate un título X y a ver qué haces. Ya cuando llegan los grandes eventos y demás, incluso ahí en los eventotes también te van explicando, así que no pasa nada. Sí, se me hace una forma chistosa de publicar cosas en Marvel. Ya ves que en Marvel les encanta que todo esté conectado para que les compres todas las cosas. Uh-huh. Aquí se me hace que no es necesario.
Curiosamente, y es curioso, ¿no? Por la intrincada trama que luego se mete Hickman en general, ¿no?
Sí, pero como también, ¿no? O sea, Hickman es... Fue como que él manda más, pero él no escribía todas las historias, así que yo creo que en muchos sentidos, pues eso es lo que terminó haciendo casi como una, como en distintos modulitos de esta historia, ¿no? Te puedes leer que lo de New Mutants, que lo de Marauder, por separado, y no hay fijón. La verdad es que raro, o sea, salvo por los eventos, hasta donde yo he visto, los títulos rara vez se hablan, ¿eh?
Sí, a lo mejor de repente referencian algunas cosas de otras, ¿no? Pero pues como...
Sí, pero te hacen ahí la mención y te ponen la nota del editor y listo.
Sí, no es como que lo necesites sí o sí, ¿no?
Ándale, exacto.
Así es, carnal. Oye, pues le comentaba a mi hermano, ahorita antes de entrar a grabar, que que fue una semana muy lenta, no hubo mucho, muchas noticias de qué hablar, ¿no?
No, todo estuvo súper tranquilo. Hagan algo, inútiles. Bueno, no, anuncian. ¿Quién sabe? No anunciaron mucha cosa que digamos. No hubo así como que recomendaciones pechonas. No sé, estuvo raro, ¿eh?
Sí, que de recomendaciones, pues te puedo dar dos rápidas. Que bueno, que anuncios más bien que van a salir próximamente. Y que aparecen como para el previews de... Bueno, los estarán listando en el previews por ahí de enero, febrero del año que entra. Que es... son dos obras de Cami García. Cami García, la autora... bueno, es autora de novelas para jóvenes adultos, pero además ya reconocida por el trabajo que está haciendo con DC Comics para las series de novelas gráficas de Teen Titans. O sea, ya prácticamente podemos hablar de que es una serie de novelas gráficas de Teen Titans. Ya hay tres publicadas. De hecho, apenas hace unos días salió el tercer volumen de esta historia, que es Beast Boy Loves Raven, o Raven Loves Beast Boy. No me acuerdo. El chiste es que se aman, pero no sé quién a quién, ¿no? Pero se aman. Y sí, o sea, es una continuación de Beast Boy, de la novela gráfica de Raven, la de Beast Boy, ambas ya publicadas también en español por Smash, por cierto. De esta no han anunciado, que yo sepa, que hayan anunciado ya una publicación en español. Es probable que lo hagan, pero en inglés ya salió. Y anuncian ya un cuarto volumen de esta serie, esta vez estelarizada por Robin. Ahora sí ya dejamos atrás estos personajes y es Robin quien es el foco de esta serie. Curiosamente son dos Robin que aparecen en la portada y que son los que se va a enfocar la historia de esta novela gráfica, que es el Robin más viejo y el Robin más joven. Le hace Dick Grayson. Lo enlistan como Robin, o sea, no le dicen Nightwing o no mencionan a Nightwing, simplemente dicen Dick Grayson. Y Damian Wayne siendo pues el Robin más joven hasta ahorita, que es el uno. Y así lo enlistan, la descripción está curiosa, dice el hijo adoptado de Batman y el and the actual son of Batman, ¿no? O sea, el hijo de sangre de Batman, ¿no? Entonces, ellos son el foco de esta historia, que pues ocurre dentro de la misma continuidad que empezó con Raven. Y pues es dibujada también por Gabriel Piccolo. Me llama la atención, por ejemplo, que pues las imágenes que han mostrado ahora van en tonos de rojo. Por ejemplo, cuando fue el Raven, casi todo era en tonos morados. O sea, como que tenía el motif del personaje. Con Beast Boy, los colores, la paleta, etcétera, las letras del título, etcétera, todo era en verde. Beast Boy Love Raven tiene evidentemente una combinación de estas dos paletas de colores. Y este es en rojo. O sea, pues haciendo alusión a propiamente a Robin, ¿no? Entonces, pues esto no se sabe cuál sea el plan a largo plazo que tenga Cami García con este pues universo que ya prácticamente creó. Pero bueno, parece que va a haber novelas gráficas de Teen Titans para rato. En algún momento yo creo que vamos a tener una novela gráfica que sea tal cual Teen Titans, ¿no? Donde ya se junten para algún asunto con Deathstroke, que es lo más seguro. Deathstroke ha estado presente por lo menos en los dos libros que he leído, que es el de Titans y el de Raven y el de Beast Boy, que ya los reseñamos aquí en el café. Ha estado presente Slade Wilson, Deathstroke, así que muy seguramente pues él tendrá algo que ver para que se reúnan en algún momento estos personajes. Y el otro lanzamiento, que también es de Cami García, pero este no, aparentemente, por lo que yo entendería, pues no es no tiene que ver con este mismo universo de Titans. Este se llama Constantine Distorted Illusions, que es de Cami García con arte de Isaac Goodhart, que también ya hizo arte para otra novela gráfica que fue de Catwoman, también de esta línea de novelas gráficas para jóvenes adultos, con un John Constantine pues más joven, y por lo que se ve pues sí, con sus todas las ondas mágicas mística espiral que se avienta John Constantine, pero más bien enfocado como en una etapa de su vida. En los cómics, en particular en los cómics, por ejemplo, de Jamie Delano y los cómics clásicos de Constantine, en una etapa de su vida en que formó parte de una banda de punk que se llamaba Mucous Membrane. Y sí, o sea, aquí en esta novela gráfica habla precisamente de esa banda. Y entonces, pues, no se sabe todavía mucho de la trama de esta historia. Como que se ve como una historia ahí medio como con tintes punks modernos, más o menos. Que sí, o sea, por lo que se ve no tiene nada que ver con las otras historias que está haciendo Cami García, pero pues interesante que le está yendo bastante bien con esta línea de novelas gráficas para DC, que tiene dos ya anunciadas, una continuando sus series anteriores y esta nueva. Así que pues esto saldría más o menos, pues saldría como para empezar a pedirse por ahí de enero o febrero del año que entra. Para pedirse, no significa que salga en esas fechas. Normalmente pues tardan algunos meses más en salir. Y pues básicamente son esos dos pequeños lanzamientos o anuncios que encontré interesantes esta semana. Lo demás fue mucho acerca de pues cositas que están saliendo de Spider-Man con la culminación del run de Nick Spencer y cosas así, pero pues son como que muy específicas, muy insulares de esas series. Entonces pues no son tan fáciles de comentar como noticias, y pues como que son más bien reviews más que otra cosa, así que pues qué les puedo decir, no hubo tanto que encontrar esta semana.
Sí, aparte como son cosas que ni seguimos.
Ajá, exactamente, así como que, pues chido, ¿no? Pero
bien por su vida, pero no les hago caso de todas maneras. Sí, así pasa. ¿Qué más podríamos comentar?
Pues hablando de los solicits, de lo que comentaba de que en enero o febrero se puede pedir, comentabas que hay por ahí cambio de juego, ¿no? Para los retailers, ¿no?
Sí, no estaba seguro de querer poner ya como que a todos así de, vamos a hablar de malas noticias, porque, pues no sé, ¿qué otro tipo de noticias hay, no? Pero bueno, pues ya nada más para dar la nota y que no quede, ahora sí que no digan que no les dije. ¿Se acuerdan lo que se ha venido comentando? Oigan, pues hay broncas en la distribución de muchas cosas de papel, si pueden, pues pidan sus cositas antes. Pues ya se empieza a ver que las primeras afectaciones, por ejemplo, en el mundo del cómic, ahorita con Marvel, existe una cosa que se llama el Final Cut of Order, el último día en el que si una tienda de cómics pide un cómic a Marvel, le garantiza que le va a llegar cuando salga. Varía, o sea, siempre varía el día del mes, pero siempre son 23, eran 23 días como mínimo de los que tenías que ordenar con anticipación. O sea, si ordenas el día 24 o 23 antes de que salga un cómic, Marvel te garantiza que te llega. Ya si lo pedías en el día 22 o 21 o 20, pues ya Marvel te dice, pues haremos lo que podemos, pero no te garantizamos nada, hijo. Pues bueno, todo el asunto este de los problemas de distribuciones se empiezan a reflejar ya porque Marvel dijo, oigan, ¿se acuerdan de esa cosa? El Final Cut of Order, pues lo vamos a extender a 30 días por si acaso, hijos. Y ya muchas tiendas medio se apanicaron un poquito. Y pues digo, los entiendo, de eso viven, ¿eh?
Sí, y es que pues sí les cambia también el cómo se administren, ¿no?
Sí, mucho. De hecho, es mucho. O sea, por 7 días se les cambia bastantito, ¿eh?
Y da menos tiempo para que pues puedas promocionar esos títulos y la gente se pueda suscribir, ¿no? Y garantizar que le llegue, ¿no? Digo, puedes comprarlo si llega, pero a lo mejor si no alcanzaste, pues, ups.
Sí. Digo, no, también no, o sea, no es tan súper, súper grave, ni mucho menos, pero bueno, pues sí. Lo que les había dicho, ¿no, chamacos? Si están esperando comprar algo, sobre todo ahorita que van a ser pues las fiestas decembrinas y todo eso, pues traten de conseguir las cosas con anticipación.
Sí, de pedirlas, o sea, pídanlo con anticipación a su tienda de cómics, que pues a ellos les gusta saber eso. ¿Cuánto tienen que pedir? ¿Cuánto tienen que vender, no?
Uh-huh. Sí, exacto.
Así las cosas, carnal. Pues sí, pues como les decimos, básicamente pues es lo que tenemos esta semana. Así que pues yo creo que nos vamos a ir un cortecito musical, carnal.
Eso está pachón. Al menos, miren, tuvieron que aguantarse menos rato para escuchar algo de música el día de hoy.
Sí, exacto. Y ahora sí vamos a poner esta rola. Al menos si nos están escuchando a través de Spotify y otros servicios de streaming. En YouTube yo creo que no. Ahí seguramente no la voy a poner porque a lo mejor ahí sí me tiran el asunto. Pero en los demás servicios, puesto que esto se trata de un cover de un videojuego que a mi hermano le gusta mucho y que es muy popular, que es Dragon Age. Este es un cover de Lindsey Stirling haciendo pues un medley de Dragon Age, del intro y otras partes. Eso es cortito, un medley que se avienta sobre la música de Dragon Age. Y también pues un poquito el poner este cover de Lindsey Stirling, porque fue su cumple hace unos días más o menos. Y pues anda de gira, anda afortunadamente pues bien, ahí sigue teniendo sus éxitos. Sacó uno ahorita de una de un otro videojuego que se llama Genshin Impact, que no sé qué será eso de Genshin Impact, pero veo que es bastante popular también. Pero me encontré este de Dragon Age y la verdad se ve bastante, bueno, se escucha muy padre, a mí me gustó mucho. Así que pues los dejamos por primera vez en un muy buen rato con un corte musical aquí en el Café Comiquero. Esto es Dragon Age con Lindsey Stirling y nos escuchamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de, ahora sí, escuchar este pequeño corte musical que fue con este cover de Dragon Age de Lindsey Stirling, como pues parte también de mi parte, celebración de su cumpleaños de Lindsey Stirling de hace unos cuantos días, y aprovechando que la bonita canción no tiene problema de ponerse en Spotify, tuvimos un corte musical después de un buen rato, carnal.
Sí, una canción ya tiene 6 años ese cover.
Sí, pues es música de Dragon Age Inquisition, ¿no?
Que ha salido hace, ya no son 6, que salió hace 7 años ya me parece.
Fíjate, o sea, historia que ha continuado con los cómics, ¿no? Entiendo que sí ha continuado esa historia, pero ya en la serie de cómics que nos has comentado, ¿no?
No exactamente, es como que al ladito de, o sea, sí es después de Inquisition, pero no es la historia principal.
Ah, ok.
Pues iba a haber otro juego, es lo que dice BioWare. Ajá.
O sea que digamos que son historias, o sea, si fuera un DLC serían como historias side missions, ¿no?
No, haz de cuenta que es como cualquier cómic de Marvel, o sea, la miniserie principal esa se continúa en juego, los tie-ins en cómic.
No, ok, nice. Muy bien, buena analogía, carnal. Y pues bueno, pues llegamos al tema central de esta semana, que pues retomamos esta serie de programas que hemos hecho de Frog Mug of Coffee. Ya explicamos en el programa número 5 de esta serie por qué lo de Frog Mug. Ya por ahí lo contamos, pero básicamente es porque hay una bonita taza en forma de rana que sale en el tomo 5 de Sandman, que es A Game of You. Y llegamos a la octava entrega de esta serie, donde estamos revisando todos y cada uno de los volúmenes publicados de Sandman. Este sería el volumen 8, que es titulado Brief Lives o Vida... Perdón, el volumen 7, discúlpame, que es Brief Lives o Vidas Breves en español. Escrito evidentemente todo por Neil Gaiman y con arte en arte en trazo de Jill Thompson, que hizo el arte de toda esta historia, lo cual pues le da un acabado bien bonito, con tintas de Vince Locke y Dick Giordano, letras de Todd Klein, que él es el letrista de prácticamente toda la serie, Colores de Danny Bozzo, al menos el color que yo tengo, que es el primer color, no sé, la edición más actual, quién sabe qué color, quién lo haya recoloreado, pero el color original está atribuido a Danny Bozzo, y con portadas desde luego de Dave McKean, que hizo las portadas de toda la serie de Sandman. Y bueno, este TPB lo pueden encontrar evidentemente suelto o en en un bonito box set que ya hay de con toda la serie de Sandman. Y pues recopiló también en hardcovers. Sé que están haciendo ahorita una serie recopilatoria de que se llama Sandman Deluxe Edition, donde prácticamente pues se olvidan de distribuirla por arco, sino que están recopilando varios números, no sé, unos 10 números por libro más o menos. Entonces, es otra forma de leerlo también, pero tal cual esta historia de Brief Lives, pues comprende más o menos, por aquí tenemos tengo los numeritos, porque esta sí fue una serie, pues digamos, fue ¿cómo se llama? O sea, una serie continua, o sea, fueron varios números, pero continuos, o sea, no se brincaron números, son los números de The Sandman número 41 al 49, 8 numeritos, 8 capítulos, que forman el arco llamado Vidas Breves o Brief Lives. Y pues tenía mucho rato que no la leía, o sea, pues por tantas lecturas que hacemos en el año. Pero antes acostumbraba yo leer Sandman, no sé, una vez cada 2 años, una vez cada año más o menos. Tenía ratito que no leía este tomo. Entiendo que tú también, carnal. ¿Qué te pareció reencontrarte con esta historia de Brief Lives después de algún tiempo, carnal?
Sí, antes de eso, para empezar, de veras que no lo planeaba, o sea, no, ahora sí que no podíamos saber que en esta semana que íbamos a hacer un programa de Sandman, lanzaron, no sé si viste el primer tráiler de la serie de Netflix.
Sí, sí me enteré, no lo vi, pero sí me enteré.
Sí, sí, sí. Netflix tuvo ahí un evento ahí para hacer flex de su músculo. Lanzó un montón de trailers de un montón de series que no he visto. Es que me valió queso. Y más allá del hecho de que en general no veo trailers de cosas que me interesan, ya simplemente no veo trailers. O sea, sí veo que mucha gente es de, ya va a salir el trailer de no sé qué, y mis adentros de, o sea, bien por ti, hijo, pero pues yo lo que quiero ver es la serie o la película, el trailer. Pues, bien por tu vida, pero qué flojera, ¿no? Y además no podíamos saber, no podíamos ni tener idea de que justamente en esta semana Netflix iba a decidir sacar pues, avances de su serie, que no lo vi, pero sé que sale, o sea, me enteré que sale Charles Dance como Roderick Burgess.
Fíjate, le queda bien eso, ¿eh? Entonces.
Sí, 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 va a estar interesantón por ahí. Y bueno, pues ya entrado ahora sí a este tomo de Brief Lives, yo no me acordaba que era yo creo que es el tomo más sencillito de seguir, ¿eh? Eso es una historia muy sencilla, obviamente con sus Neil Gaimaneadas, dentro de todo ¡fuck! Sorry, se me cayó un poquito el micrófono.
Ok.
¡Ah! Un segundo, ya. Algo tengo que hacer con estas. Cambiar ya las basecitas o algo así. Es que, ¿sabes qué? Del tornillito, aunque le aprieto, del tornillito donde están puestos, ustedes no lo saben, chamacos, pero de estas basecitas que uso de micrófono tienen ya muchos años. Y de un tornillito que es donde se aprieta, donde sostiene el micrófono, pues por más que le aprieto, ya de repente, o sea, uno está hablando, está haciendo clic otra cosa, además escucha el pum, se cayó esta cosa.
Da de sí, ¿no? O sea, ya dio de sí el tornillo.
Sí, exactamente. De modo. Así son las cosas físicas. Dan de sí, pues hay que reemplazarlas en algún momento.
Tienen vidas breves.
En algún momento lo haré, ahorita no quiero. Bueno, te decía que es la más de simple de la historia. La premisa básica es muy sencillita. Había un hermano de los Endless perdido. La hermanita menor lo extraña y le pide ayuda a Morfeo. Oye, venme a ayudar a encontrar a nuestro hermano. Y Morfeo es de, pues bueno, ya que. Y ya, la verdad, eso es todo.
Y básicamente le dice ya que porque no tenía nada mejor que hacer.
Y exacto, ya ni siquiera hay como que una gran explicación así, tipo Sandman, ¿no? De que hay algo así de, no sé, se resquebraja los sueños y bla, bla. No, es, no tenía otra cosa que hacer, pues órale, vamos.
Efectivamente, o sea, y la verdad es que es un, como apoyo totalmente tu idea de que es uno de los tomos, y no es que el tomo más sencillo de leer, porque es una historia. Incluso es una historia que ocurre en el mundo real. O sea, ocurre dentro del... La mayor parte de la historia ocurre en el mundo físico de DC Comics, podríamos decir, de aquellos años. No con la presencia de superhéroes ni nada, sino pues a gente normal, en el mundo normal, en el waking world, como le dicen, o sea, el mundo mientras está despierto. Y no hay muchas cosas oníricas. O sea, sí las hay, desde luego. Sí hay elementos sobrenaturales, por supuesto. Hay, vistazos a reinos surrealistas y toda la onda, pero a diferencia de, por ejemplo, no sé, a Game of You, que prácticamente toda la historia, casi toda ocurre en un reino de fantasía, aquí no, aquí la mayor parte ocurre en el mundo real y sujeto a muchas de las leyes físicas o a las reglas de un mundo real, que de repente se rompen, de repente se doblegan por circunstancias que pasan en el cómic, pero eso también lo hace como quizá más familiar, ¿no? Más fácil de seguir.
Normalmente diría que sí, pero sí se sintió también chistoso que... Bueno, yo me imagino las personas que siguieron Sandman originalmente, que como dices, ¿no? Venían como más acostumbradas a los mundos de fantasía y raritos, todo es de Sandman y de Gaiman y bla, 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 y de repente es de... No, esto es en el mundo normal y te aguantas. Ha de haber sido, o sea, para uno que lo lee después de un buen rato y que lo lee en tomos y que ya lo había leído, pues no hay bronca, ¿no? Yo me imagino, a lo mejor para esos años sí fue distinto, a lo mejor sí les causó un poquito de shock, no sé.
Pudo haber sido, o sea, porque estaba más acostumbrado a otras cosas que pasaban en la serie, ¿no? Pero bueno, en este en particular hay dos momentos o hay dos cosas que desatan la historia, ¿no? Como me dice mi hermano, un día estaba Delirium extrañando a su hermano Destruction, que desde el tomo 4 de Season of Mist, nos quedó claro que Destruction era parte de los Endless. Él dejó su cargo, o sea, literalmente renunció a ser uno de ellos y se fue a vivir la vida, se fue a vivir el mundo y dejó la destrucción en manos de la humanidad. Básicamente, pues sí. O sea, eso pasa. La verdad es que con el tiempo vamos viendo y conociendo a Destruction de que pues tiene cosas muy sabias de lo que dice. Y son ideas muy interesantes que plantea Neil Gaiman, pero él básicamente se va. Eso desata prácticamente la idea de este tomo. Porque Delirium tiene un tema ahí interesante. Delirium, antes de ser Delirium, era otra. Tenía una identidad anterior que se llamaba Delight o Deleite. Cuando el universo era más sencillo. Y ella sufrió este cambio, sufrió el cambio a Delirium. Y pues es la única de los Endless que ha vivido eso. Y eso me lleva a pensar que a pesar de toda su... Pues, todo su randomness, o sea, las cosas que dice, hace... Las letras de Todd Klein, por ejemplo, cuando habla de Delirium, son fantásticas. O sea, se aventó esa tipografía bien interesante, como de la caligrafía como de un niño chiquito, por ejemplo. Porque Delirium ve el mundo así, ¿no? Con ojos de asombro. A pesar de que pues tiene una función específica en el mundo, ¿no? Que es el delirio de los seres vivientes. Pero ella, a pesar de eso, ella ya sufrió un cambio. Y por lo que me da a entender esta historia, algo que ella no quería exactamente era otro. Y el hecho de que no estuviera su hermano, que no estuviera la familia reunida, pues para ella era como que, pues no debe de ser. O sea, tenemos que estar todos juntos y ser una familia feliz, ¿no? Pero... son los Endless, o sea, eso no iba a pasar.
Sí, que por cierto, ahorita que me lo recordaste, que no nos vamos a cansar. Bueno, yo en particular nunca me voy a cansar de cantar las glorias de Todd Klein, porque como lo dice mi hermano, todas las la tipografía de Delirium, pues obviamente se lo echó él a mano, por cierto. Y híjole. Por mucho que me guste, de repente ya sí hay momentitos en los que sí es cansado leerla, ¿eh?
Sí, sí llega cuando son... entre que su rant no es muy coherente y que la letra es como difícil, híjoles.
Sí, porque la tipografía, o sea, se empieza... O sea, los tamaños de letra varían entre palabras, el patrón de habla se corta, de repente empieza a... habla de una cosa y mete otra, es un poquito cansado. Y yo creo que es la única bronquita con el tomo, de que sí hay que hacerse la idea de que va a haber mucho de eso, porque buena parte del tomo la lleva Delirium en la espalda, ¿eh?
Sí.
Un tomo en el que sí, Murphy aparece. Pero para empezar, desde en el primer número del arco, realmente Morpheus no aparece ni una sola vez. Y por un lado está bien, o sea, de repente. Aquí es donde más se nota que el personaje de Sandman, de Morfeo, si no tiene alguien más que con quien hacer algo de dinámica, es un palo enterrado, ¿eh?
Sí, no tiene mucho que, o sea, sí, pero no. Pero en general, después de ese arco inicial de ¿cómo se llama? Preludios y Nocturnos, donde él tenía una misión clara que hacer, que era recuperar sus cosas y volver a su reino, etcétera. Vamos, si el cómic no hubiera sido un éxito y se hubiera terminado en esos 7, 8 números contando cuando aparece Death, pues hubiera sido una historia muy completa con un personaje semi-heroico, más o menos, que tiene un arco muy concreto, logró lo que quería y se acabó. A partir del tomo 2, el de... ¿cómo se llama? No es The Doll's House, es... Ay, ¿cómo se llama el segundo tomo? A partir del tomo 2, en esa historia, pues empieza a involucrarse más personajes, porque si no, tienes toda la razón. ¿Qué hace Gaiman con un personaje así durante 75 números? No puedes sacarle mucho jugo, ¿no?
Y es donde entra quizá una pregunta que ahorita me surgió. ¿Tú a qué crees que se deba? O sea, el personaje de Sandman, porque cuando empieza, bien lo mencionas, ¿no? En el primer tomo, Preludios y Nocturnos, no hay de otra. O sea, vemos la historia a través de los ojos de Sandman y todo es muy nuevo y muy pachón y demás. No sé si decir que el personaje... No es como que haya perdido interés a través del tiempo, ni mucho menos, pero como no es exactamente la persona más... No es muy fácil hacer historias con él en donde él sea el protagonista único del arco. Siento que parte de ese encanto que tenía en el primer número se pierde rápido, pero por la misma naturaleza del personaje.
Sí, y que yo creo que si lo hubieran querido, si Neil Gaiman hubiera querido cambiar esa dinámica y hacerlo otro tipo de personaje, no hubiera funcionado. O sea, es coherente a lo largo de toda la serie de cómo es Sandman, y es bien curioso, sí tiene un cambio. O sea, por lo que vemos, a Morpheus le choca el cambio, no le gusta, y creo que en general a los Endless no les gusta el cambio, me da esa impresión. Y algo que a lo largo de la serie vemos es que sí sufre un cambio, a pesar de que él dice que no, pero no es un cambio radical que lo haga ser una persona completamente diferente, y que a lo mejor lo hubiera hecho más interesante por sí mismo. Pero es las circunstancias y los personajes alrededor de él los que hacen que esa actitud de palo enterrado pueda funcionar y siga siendo coherente consigo misma, ¿no?
Híjole, es que... Y mira, sí, tienes razón. Y qué difícil, ¿eh? Porque sí es cierto, no podías cambiar al personaje a mitad de la serie. Porque, ¿qué hubiera...? O sea, ¿cómo le hubieras hecho a este que de repente...? Si se da, bueno, no sé si ustedes, o sea, si ya leyeron Sandman, yo creo que se han dado cuenta de lo siguiente. Murphy rara vez inicia el arco, de lo que sea.
Sí, casi siempre las cosas pasan por alguien más y él tiene que, o se involucra por razones, o tiene que llegar a arreglar el asunto, ¿no? Normalmente asuntos que él dejó pendientes, ¿no?
Sí, o sea, siempre encontramos la historia, o sea, la forma de ser de Morpheus es reactiva a lo que está pasando en la historia.
Y es que tiene mucho que ver con que él es muy, en inglés es diligent, o sea, como que es muy disciplinado, muy de que esta es mi chamba y yo la hago, o es lo que normalmente él dice. O sea, de repente entra en su modo Watu, ¿no? De pues yo no hago nada, yo nomás observo y hago sus sueñitos, ¿no? Cuando no, realmente también, muy hipócrita, también ha metido las patas, ¿no?
Pero, de toda, cada rato, pero bueno.
Pero sí, o sea, él tiene mucho esa onda de que pues yo hago mi trabajo y es lo que me dedico a hacer y hasta ahí, ¿no? Y en general, varias cosas se le han regresado y le han mordido el trasero a lo largo del tiempo. Pero sí, él reacciona mucho a las cosas que a veces sus propios hermanos hacen o que otros dioses, seres o seres humanos incluso acaban haciendo. Insisto, creo que el único arco donde verdaderamente él toma acción por sí mismo es en el primero, por recuperar sus chunches.
Sí, al grado de que en el momento en el que acaba tiene que llegar su hermana a darle una sacudida de no seas tan patético y ponte a hacer cosas.
Así ya deja de mopear tantito, ¿no?
Es curioso. De hecho, es lo que se ve en este arco. O sea, realmente Murphy, yo creo que en los primeros, es un arco largo, son ¿cuánto? ¿8 números?
8 numeritos. Uh-huh.
Creo que en la primera mitad del arco, los primeros 4, Murphy literalmente es buena parte de la historia, es un road trip, es van Delirium y Morfeo, hasta van en carro, buscando pistas, buscando personas que les puedan dar pistas de dónde está su hermano, Destrucción. Y por yo creo que la mitad de los primeros 4 números, muy literal, Morfeo va de pasajero, va de acompañante.
Sí, tienes toda la razón, no lo había leído de esa lectura, tienes toda la razón, porque cuando van en carro de repente, primero hay una conductora, una chofer que un antiguo dios convertido en ahora agente de viajes en esta historia, les consigue ese chofer, ella muere en algún momento de la historia, y quien literalmente toma el volante es Delirium, pero a lo largo de la historia, pues sí, quien tomó el volante de la historia es ella.
Y Morfeo, te digo, pasa muy a segundo plano en un buen rato. Sí, es curioso. Y en este caso, por lo menos para una historia que trata tanto de familia, de buscarse a sí mismo, bla, 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 etcétera, etcétera, hubiera sido aburridón tener exclusivamente como que el punto de vista de Murphy, porque sí, no es la persona más indicada para eso. Para eso, creo que el disfruto mucho este tomo en particular porque se mete un personaje muy, muy pachón que es Destrucción. De todos los sendes, salvo por Death, el otro único que tiene algo de sentido del humor y de no sé, ganas de existir, creo que es Destrucción.
Tan es así, tan tiene ganas de existir que dijo, váyanse al demonio, yo hago mis propias cosas, ¿no?
Sí, y es algo padre, o sea, vemos cómo se, o sea, dentro, cuando va pasando, conforme va pasando el tomo, vemos, pues, por qué Destrucción se quiso ir, y se sintió inútil, o sea, él dijo, no, ya no quiero ser Destrucción porque siento que realmente no tengo una utilidad, quiero hacer cosas en vez de destruirlas, y total, la Destrucción se marca sola.
Sí.
Y eso es, yo creo que es un punto muy interesante, muy padre que pone Neil Gaiman, es, o sea, de que en los Endless sí están ahí seres eternos y demás, pero no son súper necesarios. Por lo menos en el caso de Destrucción, él dejó sus responsabilidades atrás y la Destrucción seguía existiendo.
Exactamente, y de hecho él lo dice en una plática que tiene, porque, ups, bueno, spoilers, sorry, pero esa historia se publicó hace tanto tiempo. En algún momento sí, o sea, logran, la verdad es que el road trip se consuma como debería. Encuentran a Sandman encuentra Destrucción. Sandman finds Destruction. Ok. ¿Cómo se lee eso, no? Pero bueno, sí lo encuentran y tienen una conversación muy interesante en la cual, la verdad es que él es muy sabio. Dice, los Endless somos básicamente aspectos de estas actitudes, construcciones, situaciones que existen en el universo. No lo somos, no somos quienes las, o sea, no somos esas cosas, pero no las provocamos. Somos la destrucción, el sueño, la muerte, etcétera, pero no andamos destruyendo gente, matando gente, haciendo delirar a la gente. Existimos porque existe la muerte, existe la destrucción, existe el sueño. Somos encarnaciones de esos aspectos o de esas de esos elementos de la realidad, pero dependemos de esas cosas y no al revés. Y por eso dice, pues yo me puedo desmarcar. Yo puedo hacer mi vida, hacer mi eternidad con ella, lo que yo quiera, y la destrucción va a seguir. No va a pasar nada, y hasta se lo dice, si un día tú dejas tu reino, la gente no va a dejar de soñar. Se contrapone un poco con lo que pasó en el primer tomo de Sandman, ¿no? Que hubo ciertas alteraciones en el mundo real porque Murphy no estaba, ¿no? Pero la gente aún así seguía durmiendo, y seguía soñando, y seguía teniendo cosas. O sea, no es como que de repente ya nadie podía soñar, o nadie podía dormir, o nada por el estilo. Afectó a algunos cuantos, pero no todo. Y al final, pues creo que Destruction tiene razón. O sea, ellos dependen de esos aspectos en lugar de que los aspectos dependan de ellos, ¿no? No son dioses, son representaciones, ¿no?
Sí, o sea, incluso esa parte de eso que se contrapone un poquito hasta dar por ahí un diálogo al respecto, ¿no? De quizá las cosas se hagan un poquito, se descontrole un poquito, pero seguía existiendo el sueño cuando te fuiste, no pasó nada. Ay. Es de veras, si hay alguien que es la antítesis de Murphy, es este cuate, ¿eh? Porque Murphy es todo de, no, tengo responsabilidades, hay que hacer mi trabajo, bla, bla, bla. Y Destruction es de, no, fuck that. Lo que me encanta es que Destruction, o sea, lo que quiere hacer de su existencia es aprender a crear cosas. Y es pésimo para ello.
No le sale nada. O sea, sí, pero, o sea, quiere pintar, pinta feo. Quiere esculpir, esculpe feo. Quiere cocinar, no le sale tan bien. O sea, pero lo intenta. O sea, él quiere crear.
No está en su naturaleza, pero, ay, lo intenta. Este es un concepto también muy padre que me gustó mucho. Que se ve desde los, o sea, desde que vemos, no se sabe exactamente dónde está Destruction al principio. Nada más lo vemos que está como en una islita, algo así. Y tiene un perro, Barnabas, un perro que habla. Y así como Matthew, el cuervo de Murphy, es Barnabas, el perro de Destruction. Y Destruction a cada rato, pues está hablando con Barnabas de, pues sus elucubraciones, ¿no? Una de esas cuando quiere cocinar, hace su mini run de, y la cocina es una de los grandes artes y no sé qué, mientras te la está regando así mala onda en la cocina, ¿no? Dices, ok, esto está padre, está. Es muy. Yo creo que también es de los tomos que más disfruto, porque esa es una faceta que no habíamos visto en los Endless. La mayoría de ellos son bien azotados o muy seriosotes. En el caso de Death, no, pero Death. Incluso ella se da como que un día en especial para disfrutar ser mortal, pero no disfruta tanto las cosas en general, o no la vemos tanto tiempo así como Destruction en este tomo. Está muy padre eso, ¿eh?
Y me encanta la dinámica con Barnabas. O sea, Barnabas a todo le dice, no, te salió feo, no, así no es, y Destruction lo aguanta, así como que necesita ese crítico, ¿no?
Sí, porque son amigos, o sea, es crítico, si le dice de cosas, pero no en mala onda.
Ajá, exacto, o sea, como que necesita alguien que le contrapuntee a lo que está haciendo, ¿no? Y lo disfruta y o sea, se ve que es una amistad sincera, eso me gusta.
Sí, con su perro que habla.
Y fíjate, un poquito de algunas de las cosas que pasan, el por qué, decíamos que Murphy básicamente acepta ese road trip porque no tiene nada mejor que hacer, y sí, pero básicamente también el por qué lo acepta es porque estaba depre. Y de veras que Murphy es un chillón chilletas, ¿eh?
Jill Thompson se encarga de hacer la representación gráfica del humor de Murphy muy... tiró la sutileza por la ventana.
Sí, porque en el Reino del Sueño, Morpheus está pasando por un gran periodo de depresión y llueve a cántaros, las cosas están inundando. Hay una escena donde Abel, de Caín y Abel, Abel se le está inundando la casa, muy literal, de tanto que está lloviendo por las lágrimas de Morpheus. Y él azotadísimo, o sea, onda. O sea, él era emo antes de que hubiera emos, ¿no?
claro. Bueno, pues ves que se supone era. O sea, está basado en la apariencia de Robert Smith, ¿no? Uh-huh. Y pues sabes, la música que hacía Robert Smith de The Cure.
Eso y en Neil Gaiman, la verdad es que no podemos negarlo, se parece un friego, ¿no?
Sí, en Neil Gaiman dice que se basó en pero hay que ser sinceros. Neil Gaiman se vestía igual que Morpheus en esos años. ¿Y actualmente?
Sí, ahora con más barba, pero se está convirtiendo poco a poco en Alan Moore, pero...
Algo así, ándale.
Físicamente, porque de humor creo que sí es muy diferente.
Sí, bueno, él sigue siendo pachón, ¿eh?
Sí. Pero fíjate, sí, o sea, Morpheus anda ahí todo tristón. Y es Delirium quien lo viene a sacar de su onda para beneplácito de los habitantes del Dreaming. Para decir, qué bueno que se va un ratito, que se vaya usted a distraer, señor. Aquí déjenos del changarro, usted no pasa nada. Ya deje de llover, ¿no?
Sí, y fíjate que ahorita que voy pensando, creo que sí se puede dividir muy bien este tomo en dos partes, como que la primera parte del road trip donde sí va Morpheus un poquito a regañadientes porque no tiene otra cosa que hacer ahí, a buscar a su hermano con Delirium, etcétera, y regresan, o sea, llega un momento en el que por estar buscando a la Destrucción empiezan a destruir la vida de quienes les estaban ayudando a buscarlo. es un detallito curioso y después uno se entera el por qué. O sea, no hay ningún misterio al respecto. Cuando ve que eso es algo que me... O sea, por un lado es divertido, por otro lado es de, claro, tenía que ser Morpheus, o sea, es un endless, no mide consecuencias. Cuando empieza a ver que su búsqueda, su quest, tiene consecuencias en la vida de los demás, que hay gente que está perdiendo su vida, que está arriesgándose y demás, y en el momento en el que se da cuenta de eso, él dice, no, ya no, Delirium, ya vamos a pararle porque esto se está saliendo de control. Y se regresa al mundo del sueño. Y vemos que sigue con su humor todo mala onda. O sea, pareciera que llegamos a un impasse donde no aprendió nada. Y tiene que pasar más cosas. Buscar otra vez como que más, en otros personajes que representan un lado más. Más humano. No quiero decir humano, pero más de persona. Del mundo de Morpheus. Donde dice, bueno, ok, va, ya empecé esto, Delirium sí me necesita. Tiene que llegar la Endless más humana a decirle de cosas. O sea, cuando ya estaba en su mundo del sueño y demás, que había dejado ahí su quest, no sé qué, llega a verlo su hermana Death, viene encanijada. Y ellos, es un momento súper padre porque ves a Death haciendo pucheros y de veras uno como lector dices... Morphy, no sé qué tengas que hacer, pero quiero que Death vuelva a sonreír. Si no, te voy a odiar el resto de mi vida.
Sí, cierto.
De veras, no, es como que no. Si veo a Death estando triste, siendo demasiado solemne, haciendo pucheros, es de... No, hagan algo para que esto se acabe.
Sí, porque ella se enoja porque llegó a reclamarle, oye, ¿ya viste cómo está el reino de Delirium? Literalmente lo cerró y está en negro. O sea, ¿qué le hiciste a mi hermana, desgraciado, no?
Y Morphy siempre es de, no, es que no es mi culpa, no sé qué. No me importa si es tu culpa o no, ve y arréglalo.
Oye, pero ve y arréglalo, me vale gorro.
Bueno, y donde manda capitán, ¿eh?
Y es hasta que, o sea, después de esa primera parte donde efectivamente mucha gente está muriendo por lo que están haciendo, algo que sí mencionan por ahí es que en otro momento el hecho de que humanos estuvieran muriendo por las acciones de los Endless... Pues le hubiera dado un poco igual a Morpheus, pero ya no tanto. Entonces, sí ha estado cambiando, aunque, insisto, él se niega a aceptarlo y él se niega incluso a ver que haya cambiado, pero en otros tiempos le hubiera dado exactamente igual y seguir con sus cosas. Que es un bonito callback, por ejemplo, a la historia de Calliope en el tercer tomo, Dream County, donde Calliope le dice, has cambiado. En otro momento me hubieras dejado podrirme ahí con este Richard Madoc, con el escritor frustrado, ¿no? Y no te hubiera importado nada, pero has cambiado. Y él dice, no cambié. Y es que desde que Roderick Borges lo atrapó y que estuvo quién sabe cuántos años en esa burbuja y todo eso, pues sí le hizo cosas, sí le hizo mella para que empezara a cambiar, pero no quiere aceptarlo. Y cuando él se va, que dice, no sabes qué, ya estamos siendo muy, muy impertinentes y majaderos, un poquito, algo de él empezó a cambiar. Pero también dijo, pues ahí ni modo, ya pues hay que ya no vamos a hacer más bullicio, pero pues lo que pasó, pasó, ¿no? Y es cuando con su hermana, pues regresa con su hermana para decirle, ¿qué crees? Perdóname, algo que también era impensable en un Morphy anterior, decir, discúlpame, vamos ahora sí a buscarlo. Pero de veras, o sea, antes nada más era como que me quise distraer, casi le convencía de que pues en realidad no quería, pero pues Me distraje un rato contigo. Ahora sí quiero. Vamos a encontrar a mi hermano, a nuestro hermano. Y vamos a buscar pistas ahora sí, a ver dónde, ¿no? Y quien le da esa pista, la primera vez que obtiene esa pista, es Lady Bast, Bubastis, prácticamente. Que también está bien triste eso, porque la vemos primero siendo Lady Bast, como la vimos en Season of Mist, o sea, una deidad gatuna. Sensual, como muy, pues incluso seductora con Morphy, juguetona, etcétera. Y luego la vemos en el mundo del sueño, pero en el mundo real sí vemos esa deidad gatuna, pero me encanta lo que hizo ahí Jill Thompson, porque la pone flaca, las tintas la hacen ver como un gato que ha sufrido en las calles, porque es una deidad que está muriendo. Y es un tema que Neil Gaiman recuperaría por mucho tiempo en Sandman y que aplicó desde luego en American Gods, el hecho de que en su concepción de las deidades, los dioses existen mientras los humanos los veneren. Los veneren, les recen, les hagan sacrificios o piensen simplemente en ellos. En el momento en que la humanidad empieza a dejar de creer en ellos, empiezan a morir. Y aquí está triste porque vemos a Bast que le da un consejo muy, pues muy certero, sin querer, le da una pista de cómo puede encontrar a su hermano. No dónde está, sino cómo puede encontrarlo. Y luego vemos esta imagen de cómo está Bast en la vida real. Y está feíto, carnal.
Sí, está canijo. Pues es que es una deidad que ya no, a la que ya no le rezan.
Como a Ishtar, que hay un numerito ahí dedicado a Ishtar, otra diosa también olvidada, donde básicamente termina su vida, su vida inmortal y la de varios mortales en un baile, digamos de un baile de poder, ¿no? Y es todavía más claro Neil Gaiman con esa historia en su planteamiento. De hecho, Ishtar lo verbaliza, dice: los dioses existen, crecen, se hacen más poderosos mientras la gente cree en nosotros. Cuando dejan de creer en nosotros, es nuestro momento de morir. Y prácticamente invocas todo su último, lo que le queda de poder para ese último gran baile en un strip club donde trabajaba, porque después de haber sido una diosa se dedicó al striptease. Y pues ahí invoca su último poder y muere junto con varias personas. Pero sí, es una temática que Neil Gaiman recuperaría para, no solamente para este, sino más trabajos posteriores. Y la verdad es que pues tiene mucho sentido dentro de la lógica que propone Gaiman. Y por eso es que también los Endless, que son, siempre lo ha dicho, no son dioses, sino más, son más allá que dioses, también tienen esa dependencia de los seres vivos. No son omnipotentes, omnipresentes, verdaderamente eternos. Porque hasta que el último ser viviente exista, ¿no?
Sí, exacto. Es curioso, ¿no? Es un tomo, un arco, donde se explora incluso que los endless no son eternos, no son infinitos, no son endless.
Ajá, que todos tienen una vida que pues son breves, vidas breves. Puede ser una eternidad, pero al final es un tiempo que les tocó.
Sí, de hecho está muy bien. Esa parte que mencionas de, o sea, sí, a lo mejor es un resto de tiempo para el resto de las criaturas mortales, pero pues para ellos es exactamente lo mismo que para el bebé que muere en la cuna. Hay un par de historias muy chiquitas, son unos snippets de historia con Death. Una de ellas pasó hace un par de números, donde precisamente pues tiene... pues pasó en el primer me parece que en el primer tomo, en Preludios y Nocturnos, donde Morphy va con Death a hacer su chamba, acompañarla a su trabajo. En una de esas pues tiene que recoger a un bebé que muere en la cuna, y el bebé se queja de: oye, pues qué onda, si viví un poquito, viviste lo que todos, hijo, pues un lifetime, un tiempo de vida, ¿no? Y en y para reforzar ese punto, también hay otra historia muy chiquitita, un snippet nada más, donde Death se encuentra con una persona que había vivido por ya 1500 años y se muere en un accidente, casi casi de slapstick, muy a lo bruto. Y también este cuate de: bueno, es ok, ni modo, pues ya me morí, pero le pregunta a Death: pero hice bien, ¿no? O sea, aguanté un resto aquí. Y Death le vuelve a darnos ese... A través de Death, Neil Gaiman nos vuelve a reforzar ese concepto de: o sea, pues no es que hiciste mal o bien, hiciste lo que pudiste en el tiempo que todos tienen, que es una vida. Entonces, está padre eso, que no importa si eres endless, si eres humano, si eres dios, lo que sea, tienes exactamente el mismo tiempo que todos los demás, una vida.
Y como tal, pues sí, o sea, la serie de cómics de Sandman, pues tuvo una vida definida, al menos hasta donde Neil Gaiman lo quiso dejar. Que actualmente ha habido ya pues sus spin-offs, ¿no? Del Sandman Universe, etcétera, pero él tenía una historia que contar y la fue contando, sí, él lo dice sobre la marcha, porque pues tenía la idea de para dónde iba la historia, pero iba escribiendo cosas por si tenía que... Él le llamaba pues salidas de emergencia. Si tenía que reescribir algo o cambiar un poquito de idea de para dónde, pues tenía que tener la historia antes o después, o querían hacer algo más con los personajes, él tenía como que ideas de cómo hacerlo. Pero en general tenía muy claro que la historia era finita. Y tan es así que los eventos prácticamente de este tomo, pues nos están acercando al final de la serie, al final de Sandman. Hay un evento en particular que cambia drásticamente al personaje, que lo hace más vulnerable y que en algún momento es algo que le va a venir a morder el trasero más que en cualquier otro momento. En tomos anteriores habíamos conocido la historia de Orfeo. Fue un cómic de larga duración, que fue un Vértigo Special, algo así, no me acuerdo, donde conocimos tal cual la historia de el mito de Orfeo, el mito clásico griego, pero mezclado con el mundo de Sandman, en el cual Orfeo es el hijo de Sandman con una musa, con Calíope, y él se está a punto de casar con su novia Eurídice, como es en el mito griego. Ella muere antes de casarse, y bueno, después de casarse, muere en la boda, y él va al inframundo a buscarla, y ahí se encuentra con Hades, con Perséfone, y gracias a su música, a su lira, pues consigue que le regresen a Eurídice, pero básicamente bajo condiciones, ¿no? Y al final rompe esas condiciones, Eurídice queda convertida en... Bueno, desaparece, en otros mitos queda convertido en piedra, y pues él se queda triste, y en la historia que propone Neil Gaiman, pues él muere a manos de las Bacchante, de las hermanas de la Frenzy, que eran una suerte de mujeres pues que cometían atrocidades, canibalismo y otras cosas, pero él acaba siendo inmortal por un acuerdo que hizo con Death, con su tía, y solo queda su cabeza. Entonces, en otras historias vemos qué pasó con esa cabeza y etcétera, que quedó bajo el cuidado de un grupo de sacerdotisas, luego sacerdotes, en la isla de Lesbos. O sea, lo aclara el buen Neil Gaiman en una entrevista, que es la isla de Lesbos donde estaba su hijo Orfeo, o la cabeza propiamente. Y él, pues, básicamente tiene una existencia eterna, pero pues es una cabeza desmembrada. No puede hacer otra cosa, y desde la época del mito básicamente ha estado triste en depresión porque no está con su esposa, ¿no? Y esa Orfeo históricamente también es considerado uno de los oráculos. Destruction les da el tip a Delirium y a Dream de que quien les puede decir dónde está Destruction, perdón, Destiny les dice dónde puede estar Destruction, les dice que quien les puede dar el tip es un Orfeo que sea de su familia, de la propia sangre de los Endless. ¿Quién? Pues Orfeo. Y a regañadientes, que Morpheus había prometido jamás volverlo a ver, porque se lo prometió literalmente al final de aquella historia de Orfeo, pues va a encontrarlo y a pedirle que le diga dónde está Destruction. Y sí se lo dice, y cuando vemos que se lo dice, él sale triste, derrotado, deprimido por lo que acaba de hacer, porque Delirium le pregunta, ¿descubriste dónde está nuestro hermano? Sí. Y dice, pero a un costo muy grande. Y es así donde al final acaban encontrando a Destruction. Tienen una... Ese número en el que Destruction los recibe y básicamente se despide de ellos y les hace ver todo eso que... del por qué dejó de ser un Endless, por qué dejó que la Destrucción pues estuviera en cargo de los seres conscientes que lo hacen quizá mejor que él, y de la brevedad y de la... digamos, la futilidad que a veces podrían tener los propios Endless. Es un número maravilloso, pero que tiene consecuencias, porque el haber obtenido esa información, haber logrado encontrar a su hermano, le costó que Orfeo le pidiera un favor a Sandman, y ese favor, pues, sí o sí se lo tiene que dar. ¿Y qué fue lo que le pidió, carnal?
Bueno, pues ya me cansé, ya. Dame matarile, ¿no?
Sí. Que lo matara, que acabara con él. Y sí, él lo hace.
Sí, es de esas cosas que digo, ay, bueno. No sé qué pensar ahí de Morphy, de veras, nunca he sabido bien qué pensar, porque ¿qué existencia puede tener alguien que es una simple cabeza?
Pues sí, de hecho, en este mismo cómic vemos cómo lo tienen que pasear y lo tienen que poner en una ventanita. Pues para que le dé el sol tantito, pero pues es una cabeza cercenada, ¿no?
Sí, o sea. O sea, obviamente Orfeo, pues ya quería no ser nada. Pero como que Morphy no tenía. Pues es un Endless al fin y al cabo, ¿no? No tenía esa perspectiva, no quería hacerlo. No sé, se le puede dar muchas lecturas de que simplemente, no, como es un Endless, no está consciente exactamente de qué es. De qué es pues una vida mortal. Pues de las limitaciones que puede tener alguien como su hijo Orfeo, a lo mejor era porque no quería deshacerse por fin de ese último rastro como que le quedaba de esa vida pasada. No sé, hay muchas cosas que se pueden conjeturar al respecto, pero nunca he sabido bien leer ahí a Morphy, ¿eh? Es la única parte que sí digo, o sea, sé que le dolió, sé que no quería hacerlo, pero nunca he sabido bien por qué. Y no necesito saberlo, ¿eh? O sea, me gusta quedarme con esa idea, con ese, ¿cómo decirlo? Con esa incertidumbre de, bueno, ¿qué fue realmente lo que le dolió? Si sí o si no, si es por esto, si no. Es parte de lo divertido de leer una historia.
Con otra, de que también hay una regla muy, una razón muy práctica por la cual también no hubiera querido matarlo. Se supone que los Endless tienen prohibido matar o acabar con la existencia de uno de su propia sangre. De hecho, hubo una de las historias en. ¿Cuál fue? En A Game of You, me parece. Bueno, no es cierto. En Fables and Reflections. Donde. Hay un. Como. Un este. Un duelo que se avientan del Desire y Dream, donde gana Dream, o sea, por la vida del emperador Mike Norton en uno de los cómics de Sandman. Y pues básicamente dice, ahí se enoja tanto Desire que dice, algún día voy a hacer que derrame sangre de la familia y voy a hacer que las benévolas, las furias, se vayan sobre su cabeza. O sea, él jura que eso va a ser, ¿no? O sea, que esa va a ser su venganza. Y es que está esa regla también. Y no creo que haya sido por el no haber querido acabar antes con la vida de su hijo. No creo que haya sido exactamente por esa regla, pero pues él quizás está consciente de que pues estaría rompiendo una de las reglas pues más importantes que son para su raza. Y que pues de alguna manera sabe que eso ya está, pues está condenado, ¿no?
Pero quizá también sea por, quizá realmente sea por eso, no, a lo mejor no temer de su existencia, sino de algo que él sí detesta, que es, bueno, de repente, ¿no? Romper una regla cuando él no quiere.
Exacto, porque cuando quiere sí las rompe, ¿no?
Ay, sí, eso es bien hipócrita el Morbi.
Y la verdad es que yo creo que también, como dices, ese último resquicio de ese amor que tuvo con Calíope, el saber que era su hijo, está difícil. Y la escena en la que pues toma la vida de Orfeo, está muy bien hecha, muy bien cuidada, no es así exageradamente gráfica. Y la verdad sí, como está hecha con puros paneles mudos, todavía se vuelve más solemne, más dura de ver, ¿no?
Sí, es cierto, ahorita la estoy viendo justamente en este momento. Sí, es cierto, es completamente muda. Sí, da más ñañaritas así, ¿eh?
Sí, cuando tienes que.
Sobre todo porque, o sea, no se ve exactamente qué le hace a la cabeza de Orfeo, pero en el siguiente panel se ven sus manos de Morphy manchadas de sangre y dices, ok.
Hijo, sí está. Y digamos que ahí concluye su viaje. Y Delirium regresa a su reino después de haberse vuelto encontrado con su hermano. Y cumplió de alguna manera su meta, ¿no?
Sí. Bueno, spoiler de una historia de hace mucho tiempo, pero si se preguntan de, bueno, ¿y qué pasó con Destruction? ¿Se largó? Ahora sí, otra vez y para siempre.
¿A dónde? ¿Quién sabe? Él sabrá dónde se fue, ¿no?
Pero así, o sea, de veras, con todas las de la ley, es un Endless que ya no quiere serlo y se fue. Ok. No, también es un buen shock para el lector. Hasta ese momento yo me acuerdo la primera vez que leí esa historia y me quedé, ¿de veras? ¿Se pueden ir? ¿O sea, puede no ser un Endless? Ok.
O sea, puede, como que fíjate, puede renunciar a su trabajo. Seguirá teniendo su naturaleza de Endless, pero pues, puede renunciar a su chamba, ¿no?
Sí, no pasa nada, ¿eh? O sea, es de veras, para mí fue un shock. No sé para los demás lectores, no sé para ti, pero para mí, o sea, yo creo que Fue un momento, fue yo creo que el momento, uno de los momentos de Sandman que de veras más me sorprendieron, ¿eh?
Sí, y la verdad es que pues yo a medida que iba leyendo la serie en los tomos, porque los fui leyendo en orden, pues yo decía, el día que se pues salga Destruction va a ser una onda, no sé, me lo imaginaba terrible, honestamente terrible el nombre, ¿no? Destrucción, debe de ser algo pues terrible el tipo, y no, la verdad es que no, es muy pachón y es uno de los Endless más conscientes de todos y del por qué hace sus cosas. Y me sorprendió mucho que fuera él, que fuera la destrucción quien dijera, no, al diablo, ya me voy.
Sí, sobre todo porque los atisbos que habíamos visto de él parecía que sí le gustaba hacer destrucción y disfrutaba su trabajo y demás. Y no sé, por el nombre uno pensaba que era el que iba a dar más lata de todos los Endless y resulta que no fue así.
Sí, hay un bonito. A lo largo de ese número en el cual Destruction se despide. Y recuerda algunas cosas con su hermana Death. Y hay esos paneles donde se encuentra con Death. Que son flashbacks. Está vestido de una manera bien rara. Y Death también, como que tiene una capita y tiene una bandana en la cabeza. Y así, y dije, ¿no? Y estaba viendo que digamos que donde están, o sea, el escenario donde están, tiene como. Parece como un paisaje aparentemente helado, como si fueran unos témpanos o algo así. Pero no es exactamente hielo, parecen cristales. Y por lo que yo entiendo, creo que es Krypton. Se me hace que ese mundo donde estaban ahí platicando era Krypton. Y pues bueno, Destruction en Krypton, pues a la larga sí eso pasó, ¿no?
Sí, a la larga se hicieron amigos íntimos.
Dije, oh, mira, qué bonito detalle. Porque sí, esas ropas, dije, no, esas ropas no se me hacen como algún periodo histórico.
En
Específico de la
concreto,
humanidad, pues
¿no?
no.
Sí.
Y sí parece una ropa kryptoniana, pero no el Krypton de hace, supongamos, 30 años, ¿no? O 33 años que explotó y que Kal-El salió del planeta, sino un Krypton viejo, ¿no? Un Krypton, pues, digamos, ¿qué podríamos decir? Como en su edad media, una cosa así.
Algo así, sí. Está padre eso, ¿eh?
Algo bonito de la despedida de Destruction es que le dejó su perrito a Delirium.
Sí, le deja su compañía.
Le deja al Barnabas y le dice, pues como que cuídala. Y pues ella te va a cuidar, pero más bien es como que cuídala tú, porque se le va la hebra, ¿no?
La palabra a mi hermana bien canijo. Que no lo habíamos mencionado. Hay un par de puntos. Creo que nada más es uno en la historia donde Delirium. Sobre todo cuando quiere hacer como que entrar en razón. Delirium hace entrar en razón, en fin. A Morfeo de, oye, es importante para mí que vayamos por mi hermano, etcétera, etcétera. Es un momento muy. Muy sutil en donde empieza a hablar con más coherencia. De veras, yo hasta que la misma Delirium empieza a decir, oye, me duele hablar así. Por favor, hazme caso para que podamos terminar esto rápido. Fue donde me cayó el 20 de, oh, damn, sí es cierto, está hablando, no está hablando pura insensatez como en otras ocasiones. Padrísimo el juego ahí de paneles y con incluso Todd Klein también hizo un muy bonito truco con la tipografía. Es digo que normalmente son pues globos de texto en varios colores y con distintos tamaños de letra. Empieza con, o sea, el orden de minúsculas y mayúsculas vale para puro cacahuate, a duras penas hay puntuación. Y es en esos paneles donde las letras empiezan, o sea, más o menos tienen el mismo tamaño, siguen pareciendo garabatos de chamaquito o mi letra antigua, que ustedes decidan. Pero ya como que del mismo tamaño, incluso el lenguaje corporal de Delirium que hizo ahí Jill Thompson es como que más, un poco más retraído. Ay, y no me di, de veras, yo no me di cuenta hasta que el mismo diálogo lo dice, vamos a acabar esto rápido porque no me siento bien. Es decir, sí, es cierto, tiene toda la razón, está actuando de otra manera, que no es su naturaleza.
Híjoles, qué buenos detalles ahí, porque es de esas cosas que creo que solamente pueden pasar en el cómic, ¿no? Porque replicar eso en o sea, en live action, como va a ser esta serie seguramente, si es que van a meter la historia parecida en ese sentido, está difícil, o sea, porque a menos que todo el tiempo le metan un efecto de voz a Delirium, que pues no creo, o sea, a lo mejor tendría que tener siempre una voz infantil y de repente va a ser una voz más madura, pero no está tan fácil de replicar esa idea, ¿no?
Sí, no, no sé cómo hacerle. Quizá de repente también la iluminación pueda cambiar. Obviamente la actriz ahí tendría mucho que ver. Bueno, los efectos de voz podrían ser un buen indicativo, que el cambio sea sutil, que no sea de sopetón. No sé, siento que sí se puede hacer, pero no tengo ni idea de cómo. Pero el cómic se ve muy padre.
No, no tan bonito como en cómic, ¿no?
Te lleva de la manita ya cuando te das cuenta de, oh, damn, fue un muy buen truco, ¿eh?
Y sí sentí feo por ella, o sea, de que buscó esos 30 segundos de cordura para, pues, también sacar del atolladero a su hermano, ¿no?
Sí, es canijo. Ay, es que los Henley son chistosos. Sí se preocupan por ellos, pero no todos. Y luego tienes a la oveja negra. Sí, es una familia rara. A la oveja negra es Desire, por si no se lo habían captado, ¿eh?
Desire, ay, la pobre de Despair. O sea, Despair que es. Ah, por cierto, Despair es otra Endless que sí sufrió un cambio, no como. No de una entidad, no de ser un tipo de entidad a otra, sino de la misma. Algo que mencionan en este tomo que es muy importante y que tiene mucho que ver a futuro, es que Despair no es la primera Despair. Hubo otra antes, que desapareció, que murió, se destruyó. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Nunca lo han contado. Jamás al menos en los cómics que escribió Neil Gaiman, no sé si ahora ya se explore en Sandman Universe o algo así, pero al menos en los cómics, llamémosle canónicos de Neil Gaiman, nunca se ha contado qué le pasó. O sea, ¿por qué murió ese aspecto de Despair y luego surgió otra? Y Murphy lo dice, o sea, fue difícil para nosotros, para el resto de la familia, acostumbrarse a Despair en su nuevo aspecto. Y por lo que vemos, porque sí hay un cómic más adelante, mucho más adelante en un especial que se llamó Sandman Endless Nights, donde vemos a la primera Despair, y sí, o sea, gráficamente es diferente, la forma de hablar es diferente, o sea, no es la misma. Y yo creo que esa misma vulnerabilidad la hace bien susceptible a Desire, ¿no?
Sí, se supone que es su hermana gemela, ¿no?
Ajá, exactamente, su gemela y son como que los más apegados entre ellos. Pero sí sientes una, bueno, no, no sé tu opinión, pero pues yo siento una Despair supeditada de repente a Desire.
Sí, exacto, como que el balance de poder está muy a favor ahí de Desire, en realidad.
Sí, exactamente. O
Sí,
sea,
eso sí, tienes toda la razón, ¿eh? Sí, lo noté.
como que si Desire le dice, ve a buscar a tu hermano, bueno, sí voy. No, no vas a buscar a tu hermano, bueno, no voy.
Sí, este es. Ah, Desire.
Y por eso ella sí es la oveja negra de la familia, no es Destruction que se largó, no, 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 él es el hijo pródigo.
Sí, él es el hijo pródigo, exacto. Entonces, mírate qué buena definición de cada uno de esos chamacos.
Y pues el cómic termina después de que Dream acaba con su hijo. Él regresa a su reino a, pues básicamente como que a tratar de medio enmendar cosas que pasaron en el viaje, como. Le ordena a su pues a Lucien y a, pues a sus pues colaboradores que hagan arreglos para que pues traten de compensar lo que pasó, ¿no? Incluso le pesa mucho ciertas muertes. Pero hay un detalle bien, bien padre que después exploraría más, que cuando llega a su reino está custodiado por unas puertas, las puertas del Cuerno y el Ébano, de Horn and Ivory Doors, ¿no? Que hay un grifo, un hipogrifo y un wyvern que custodian la entrada a su reino. Y las puertas cambian de tamaño, de forma, etcétera. Es muy. Así el reino del sueño pues puede tener muchas variaciones, ¿no? O sea, a veces se ven gigantescas las puertas, a veces los personajes solamente están como si fueran grabados en madera en la misma puerta. Aquí los vemos así como en chiquito. Y el hipogrifo, me parece, le dice: Alto ahí, ¿quién es? Soy yo. Ay, no lo reconocí, mi Lord, pase usted. Y ese no lo reconocí es porque después de toda esta ordalía, pues sí, Dream cambia. Dream ha cambiado y incluso aquí tiene, al terminar su historia con un momento muy triste por la muerte de su hijo, por la que él mismo causó. Pero a diferencia de cómo estaba de chilletas al principio, porque lo había dejado a alguien, lo había dejado una, pues una mujer con la que estuvo, que no nos dicen quién es, ya después nos enteramos quién fue esa, ese otro amor que tuvo Morpheus, no es nada. Ja. Bueno, no es el personaje que se llama Nada. No es a Leonora que salió en A Game of You. No, es alguien nuevo. O eso creímos. O sea, durante toda la historia nos dicen que alguien lo dejó y por eso andaba de chilletas. ¿Quién es? No sabemos. Hasta terminando esta historia. Después lo vamos a saber. Pero al principio sí andaba muy de chilletas y el reino llovía y él hacía sus berrinches y todo. Cuando termina la historia tiene otro motivo más fuerte por el cual estar triste, por el cual estar deprimido, pero lleva su duelo de una manera diferente. O sea, ya no se pone a hacer berrinche y a inundar el reino del Dreaming por su tristeza, sino que se retira a sus cuartos privados a sufrir en silencio. O sea, ya no a hacerlo público, ¿no? Es más, ya ni se desquita con los habitantes del Dreaming, ¿no? Como lo hacía anteriormente. Es como que, pues sí, me voy a quedar, mañana resumo mi trabajo, hoy déjenme descansar, por favor no me molesten. O sea, no es de que no me molesten, ¿no? Sino, por favor, no me molesten. Y luego hablamos, ¿no? Y todo el mundo así, órale, pues, ¿qué le pasó, no? ¿Qué le pasó que normalmente vendría hecho una muina, ¿no?
Echa garras ahorita. Sí, es cierto, ya es un punto, ya no se desquitaba con la gente ahí del Dreaming. Hay una secuencia donde cuando en los primeros números ahí que llega todo deprimido y bueno, Morphy tiene una sirvienta que le regaló la reina de las hadas, Titania, le regaló un hada, una fairy, que ni se acuerda el pobre de Morpheus de quién era ella, ¿no? Y en los primeros números pues, tiene unos detalles medio feos con ella, como que se desquita, etcétera, y creo que es donde más se ve el cambio, ¿no? Cuando al final, ya cuando llega otra vez ahí a su palacio y demás, como que ya no se desquita sobre la persona que menos poder tiene en todo el palacio, ¿no? O sea, la empieza a tratar como persona y dices, vaya, infeliz.
Te tuvo que pasarle todo esto para aprender, ¿no?
Sí, de manera muy muy gráfica, muy 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 explícita, ahí nos lo marca y buena onda, ¿no?
Sí, hay un dicho popular que seguramente conocen, de que dicen, no se puede hacer una omelette sin romper unos huevos, ¿no? O sea, básicamente no se puede crear algo si no se destruye. Entonces, creo que es también un gran acierto de Neil Gaiman que en toda esta historia está llena de muerte. Está llena de destrucción, literalmente. O sea, es el tema de uno de los temas principales de la serie. Pero al final de cuentas es una historia acerca del cambio. Del cambio y de la resistencia o aceptación al mismo. Incluso muy a pesar de que el personaje quiera o no cambiar. Y creo que es lo que logra con Sandman. A ojos del lector, el personaje empieza a cambiar, aunque él mismo se niega a aceptar que está cambiando, ¿no?
Sí, creo que ese es el motif general del tomo. El que pues hay que destruir un poquito para comenzar de nuevo y pues aceptar el cambio, o sea, no nos queda de otra. Y vemos las diferentes, como que diferentes formas de aceptar el cambio. Vemos que hay algunos que se resisten así locamente como Morfeo, pero pues al fin y al cabo lo terminan aceptando porque no hay de otra. Hay otros que no, que ya son víctimas de ello y ya no pueden cambiar aunque quisieran, como Delirium, por ejemplo. Siento que Desire es igual. Y hay unos que lo que más quieren es cambiar, como Destruction.
Sí, o sea, y sin querer, todos sufren el cambio de una manera u otra. Unos lo aceptan, otros no, pero el cambio está permanente en ellos. O sea, y para una entidad para unas entidades llamadas Endless, que se supone son infinitos, son eternos, son inmutables, son inmutables. O sea, la realidad, la existencia misma los hace cambiar, ¿no?
Sí, por mucho o poco que les guste.
Interesantísimo cómo ese aspecto tan, podríamos decir, mundano, humano, es algo que utiliza Neil Gaiman para acercarnos a estas entidades que, pues en manos de otro escritor, de otro tipo de historia, se volverían seres pues míticos, seres omnipresentes, omnipotentes, que estarían ahí para, pues quizá servir como un elemento sobrenatural en una historia de otras cosas, ¿no? Cuando aquí ellos son los protagonistas y nos los humanizan de una manera que logramos entenderlos, a pesar de que a veces es difícil acercarnos a que empaticen con nosotros porque son más grandes que nosotros, pero muy en la onda de los panteones griegos y romanos, tienen fallas, tienen defectos, tienen actitudes que las hacen, que hacen que esas entidades puedan ser pues comprensibles para los seres humanos, ¿no?
Sí, es lo que hace a una historia como Sandman, yo creo que tan exitosa al paso de los años, se acerca mucho a nuestra propia forma de ser, con personajes que no tendrían nada que ver con nosotros, ¿no?
Esa es la magia del buen Neil Gaiman, carnal.
Sí, es algo que él sabe cómo se hace.
Oh, sí. Pues así es, mi hermano, así con esto yo creo que llegamos al final de este review, de este séptimo tomo de nuestra serie Frogmoke of Coffee, donde estamos analizando, revisando, dando nuestra opinión acerca de cada uno de los tomos de Sandman. Digamos que, digo, creo que después de lo que platico, a lo mejor, lo que hemos platicado, a lo mejor está de más la pregunta, pero ¿recomendarías esta historia en general, carnal?
No, sáltensela. Es más, échensela primero antes que los demás tomos. No sé, obviamente. Y es fácil de conseguir ahorita, ¿eh? Y si creen que ahorita es fácil de conseguir, dejen que salga la desgraciada serie esa de Netflix. Uf, va a estar en todos lados.
Sí, va a haber reedición seguramente. Con bonitas, yo creo que introducciones de ahora, de no sé, del elenco o del director de la serie. Hay una introducción en alguno de los tomos. O sea, va a haber ediciones nuevas de Sandman. Ahorita, por ejemplo, está la caja con todos los tomos. Estuvo muy barata en Amazon, relativamente. Estaban haciendo cuentas, cada tomo te salía como en $250. Eran 14 libros. Porque incluye la serie regular, que son los 10 tomos de Sandman, más el especial de Endless Nights, más ¿cuál otra? Más el Sandman Overture, más Dream Hunters, tanto en prosa como en cómic. O sea, todo eso está contenido en esa cajita. Ahorita creo que ya volvió a subir un poco de precio. Está como en $3,000 más o menos. Un poquito más, casi 4. Pero está fluctuante. Entonces, puede ser que consigan esa versión. La otra que les comento está también... Smash la sacó en español. Ya sacó todos los TPBs. Sacó hardcovers en su momento. No sé qué tan difícil o fácil sean de conseguir esos en español. Y también DC Comics está lanzando lo llaman la colección Deluxe, que son libros tamaño como el de Why the Last Man, o sea, son oversized, cada uno como con 10, 15 números más o menos. O sea, ya no son arcos completos, sino que traen dos arcos por libro más o menos, o un poquito más. Van a ser como 5 libros de estos grandotes. Eso lo está publicando DC Comics actualmente en inglés. Creo que van en el tomo 3. Así que pues más o menos yo creo que en el siguiente volumen, el tomo 4, aparecería esta historia de Brief Lives. O pueden comprarse el TPB también suelto en Amazon, todavía lo encuentran. Y desde luego va a haber su bonita reedición con nuevas portadas seguramente de Dave McKean. Y a lo mejor las voy a querer, no sé, pero tal vez sí.
Oye, pero es lo mismo.
Pero la portada es nueva.
Sí, eso sí, digo, ahorita, miren, voy a ser súper sincero con ustedes. Si no tienen ahorita Sandman, si nada más si lo han estado leyendo en digital y están interesados en conseguirlo en físico, aguántense un ratito. Mi consejo sería aguántense un rato a que empiecen a salir las nuevas ediciones por la serie de Netflix. O sea, aparte de que estoy seguro va a haber una edición así normal, de los TPs. No, otra vez desde el número uno, normalitos, pachones. Estoy seguro que va a salir alguna edición ahí de lujo, super pachona, etcétera, que para los coleccionistas o los que son muy fans de la historia de Sandman va a valer mucho la pena. Lo siento por tu cartera, dude.
Así que igual me espero, ¿no?
Es que mejor espérate.
¿Sabes qué ítem de Sandman me encantaría conseguir? O sea, en la historia de la publicación de Sandman.
A ver.
Está bien cañón, pero me encantaría conseguir... Digo, ya tengo la historia, pero por Shits and Jiggles. La primera edición en hardcover del tomo 4 de Season of Mist.
Ok, ¿por qué?
Porque fue una edición con portada... Bueno, la tapa era de cuero. Y tenía como... O sea, la portada, lo único que tenía era un grabado de la llave del infierno. Y se ve preciosa esa condenada edición. Está increíble. Solo la he visto una vez en unas fotos. Está carísima, porque pues obviamente no, nunca se reeditó así. Fue la claro. Primera vez que se hizo esa edición. Y no volvieron a hacer otra. No, o sea, sí hay otras ediciones en hardcover de esa historia, pero nunca con ese estilo.
Damn, ese sí es un objeto de colección.
Sí, está bien bonito. Y me gustaría tener una llavecita del infierno ahí como, pues, un colgante o algo. Se ve bonito.
Para que digan que te la quedaste, ¿no?
Así de, pues, ahora yo lo tengo y ahora a ver qué fregado saco con él, ¿no?
Así como es el mundo, lo usas como Airbnb o algo así. Pero de esas veces que como que tratas de maquillar los problemas que tiene tu mendigo espacio ese, ¿no? Así de, ves así un pozo enorme de lava y demás, y lo que es para describirlo es warm.
Así, un cálido ambiente le espera, ¿no?
Amplios paisajes, donde se puede caminar, ¿no? Regresarás, pero se puede caminar.
Vistas nunca, paisajes nunca antes vistos por seres, por ojos humanos. Ay, a ver, sí, no creo que te gusten, pero no mentí, ¿no?
Y nunca volverás a ver nada en la vida, pero bueno, a ver.
Las risas no faltaron. Bueno, no, así van a faltar las risas.
Oh, Dios.
Así las cosas, carnal. Pero qué padre que pudimos revisar este tomo. Evidentemente la serie Frogmogophobic continuará más adelante. No les decimos que tan pronto, pero salen en estilo Gandalf, como hemos dicho, ¿no? Saldrán cuando tengan que salir, ¿no?
En algún momento salen, en algún momento ahí llegan. Ustedes tranquilos.
Exactamente. Y pues bueno, carnal, pues gracias por habernos acompañado en este review. Y no queda más que decirles que gracias.
Totales.
Y hasta la próxima.
Bye, bye.
Bye.